¿Cómo le va, don Oscar Orue? Buen día.
Buen día, Javier. Buen día para vos y toda tu audiencia.
Desde la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿detectan irregularidades en informes de auditoría en cuanto al IRASIS e IRAGRO? ¿Cómo es eso, don Oscar?
Hay que recordar que en agosto vence el informe de auditoría de las empresas. Las empresas tienen que las que facturen más de 6.000 millones de guaraníes al año, tienen que necesariamente tener informes de empresas especializadas de auditorías externas, ¿verdad? Entonces, las que ya presentaron, se estaban haciendo los controles y encontramos algunos indicios, ¿verdad?, de irregularidades, y estamos básicamente poniendo a consideración y informando a la gente, a estas personas que se dedican a estos rubros, a que tengan en cuenta algunas situaciones, por ejemplo, el tema de inventario, ¿verdad? Que vemos que había algunas irregularidades, entonces, justamente para aquellas que van a presentar ahora, entonces para tener en cuenta eso, ¿verdad? Porque vamos a tomar en consideración todo eso y puede derivar en aplicaciones de sanciones.
A ver, para entender un poco el procedimiento, las empresas, ¿qué es lo que tienen que presentar?
El informe de auditoría externa.
Eso es obligatorio.
Es obligatorio. Aquellas empresas que facturen más de 6.000 millones o desde 6.000 millones de guaraníes para arriba, tienen la obligación de presentar su informe de auditoría externa. O sea, una empresa especializada va y la audita a esa empresa, y ese informe debe ser presentado ante la Subsecretaría de Tributación. Entonces,
¿qué tipo de cosas audita? ¿Cómo gastaron su plata? ¿Si tienen todas las boletas? ¿Si hay un inventario? ¿Si coincide con el patrimonio que cuentan? ¿Esas cosas?
Exactamente. Generalmente lo que se audita es, por ejemplo, todas las maniobras que están vinculadas al saldo de inventario, por ejemplo, ¿verdad? Algunos hacen abultamiento de costos, por ejemplo, en las ventas, o también existen ventas que no están documentadas, por ejemplo. Entonces se hace el cruzamiento de datos con el Marangatú y también se analiza el informe de auditoría externa, y ahí se encuentran unas inconsistencias que van a ser investigadas por la Dirección de Fiscalización Tributaria.
Bueno, a ver, ¿cómo ustedes detectan esas irregularidades en esas auditorías?
Y la Dirección de Fiscalización Tributaria recibe esos informes y hacen el cruzamiento de datos con el Marangatú, ¿verdad? Ahora hay que considerar que nosotros estamos lanzando una resolución número 22 en el cual se establecen un régimen de inconsistencias que se hace a través de un sistema de tipo de inteligencia artificial dentro del sistema Marangatú, en el cual hace cruzamientos de datos en base a lo que nosotros le ponemos como parámetros. Nosotros le decimos, bueno, que analicen quiénes facturaron desde tantos mil millones de guaraníes, ¿verdad? Y quiénes tienen una renta, por ejemplo, en un rubro X, ¿verdad? Vos decís, bueno, este rubro, la generalidad es que tenga una rentabilidad del 8%, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros vemos que durante los tres últimos años tuvieron rentabilidades menores a 0%. Entonces, supuestamente perdieron las empresas, ¿verdad? Pero se supone, por ejemplo, que una empresa que pierde, lógicamente...
Cierra,
¿verdad? O sea, al tercer año, bueno, a no ser de que justifique, que tenga... ¿Verdad? Por eso
una
que
inyección de capital nosotros, o una cosa como
claro,
esa.
Por eso nosotros decimos que son indicios, ¿verdad? Hasta que se le hace la auditoría, ellos pueden demostrar, ¿verdad? Porque tienen derecho a que puedan defenderse y decir, bueno, esta es nuestra situación, entonces nosotros no podemos determinar una multa o determinar una irregularidad ya comprobada, ¿verdad? Tenemos que hacer la investigación, tienen derecho a la defensa. Si ellos se allanan o aceptan el informe de auditoría, bueno, entonces pagan los tributos que eventualmente se evadieron. Ahora, si ellos no están de acuerdo con el informe de auditoría, eso pasa a un sumario.
Bueno,
entonces básicamente lo que básicamente queremos con este informe, Javier, es que aquellas empresas que se dedican a hacer auditorías externas, que lo hagan con mucha responsabilidad.
Preguntarte, Oscar Orue, significa, ¿y qué tipo de responsabilidad? No sé si penal inclusive, de estas empresas que terminaron a veces, no sé si recibiendo órdenes, pero sí terminaron fraguando estos informes.
Sí, no sé si fraguando sería la palabra, ¿verdad? Ocultando información, por ejemplo, ¿verdad? O eventualmente lo que pueden hacer también es, hay un artículo dentro de la ley 2421, que es el artículo 33, que habla acerca de que son directamente responsables del resultado del servicio prestado, así como de las que derivan del mal desempeño o el incumplimiento de obligaciones a su cargo. Entonces nosotros también le podemos aplicar sanciones a estas empresas y le inhabilitamos para que puedan prestar esos servicios, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? Sin perjuicio de que las mismas también puedan ser sancionadas eventualmente en un caso de evasión de impuestos también, ¿verdad? O sea, hay que ver el caso en particular. Pero desde el punto de vista administrativo sí va a tener una sanción que va a implicar la inhabilitación de esa empresa que pueda prestar el servicio correspondiente a otras empresas.
Ajá. Bueno, entonces, ¿qué daño terminaron causando? No en porcentaje, esto implicó ahora menos mismo, plata, ahora, ¿qué significó?
Menos plata, claro, porque al vos, por ejemplo, informar que tenés menos, o sea, que tenés, por ejemplo, gastos que no son deducibles, pero que vos incluiste, o de repente incluiste facturas falsas en tu contabilidad, lógicamente pagas menos impuestos, entonces estamos hablando de evasión de impuestos desde ese punto de vista.
¿Y eso te va a ser enviado a la fiscalía?
Depende.
¿De qué?
Depende. Si analizamos, por ejemplo, nosotros hablamos primero en sede administrativa, vemos, hacemos los informes y ahí la empresa puede hacer lo siguiente: puede corregir, puede, se le aplica la multa respectiva que va de 100% a 300%. Y si es un caso más, por ejemplo, de lavado de dinero, un caso gravoso, sí derivamos a la fiscalía, ¿verdad? Pero ahí, tanto la Dirección de Fiscalización Tributaria como la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria, que se encarga del tema jurídico dentro de tributación, si analizan y si observan.
Óscar Orbe, consulta técnica. ¿Multa de 100% para quién es la multa?
Para la empresa que incurrió en la evasión.
¿La plata que se generó para quién es?
La plata que se generó es el 100% entra en el Tesoro Nacional, y de ese 50% he distribuido, ya sé hacia dónde va tu pregunta, Javier.
Sí.
Se distribuye entre los funcionarios de la Subsecretaría de Tributación.
Más fácil es acordar directamente, te establecemos la multa, pagar rápido, ya está, el 50% se distribuye entre los funcionarios.
Sí, pero eso no es la intención, Javier. O sea, nosotros, imagínate que ahora...
Entonces significa que somos todos benevolentes con estos evasores, don Óscar
Orbe.
No,
no somos benevolentes.
Sí, somos benevolentes. ¿Sabes por qué? Porque en tu cara, in your face, hacen no solamente esas empresas, sino inclusive la empresa auditora está involucrada. Y ustedes solamente se quedan con la multa, don Óscar Orbe. Eso es injusto.
Te digo algo, Javier, y ahí discrepo, como dice el viceministro Fabián Domínguez, discrepo respetuosamente contigo, porque en realidad, si analizas, por ejemplo, hace poco, ayer informó la fiscalía que fueron imputadas personas con relación a esa evasión que fue detectada ahora, y ahí sí le involucramos la fiscalía porque era un caso muy gravoso y también estaba involucrado también, también se le dio participación a la Dirección Nacional de Aduanas, a la CPLAB, a la Fiscalía de Delito Económico, y encontramos una evasión importante de casi 500 o más de 500 millones de dólares en 5 años, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos tratando... Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasó anteriormente, Javier? Anteriormente, a personas que cumplían y que tenían algún tipo de omisión que no era gravoso, se le daba el dote o se le perjudicaba de más, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es poniendo gradualidad a cada situación en particular. Si nosotros vemos que no hay un hecho doloso, ¿verdad? Que hubo dolo para engañar a la administración, entonces nosotros actuamos en consecuencia. Nosotros no le perjudicamos.
¿Y con qué fin sería adulterar los datos? ¿Con fines de qué?
Lo que pasa es que ahí hay un tema sensible, Javier. El tema es que...
No me vas a decir, don Óscar Orbe, que porque la empresa... contratada para la auditoría externa desconocía los procedimientos, o si no
digo que desconocía los procedimientos, pero pueden omitir involuntariamente a algunos informes o pueden haber actuado de forma de no forma responsable, en el sentido que no hicieron una verificación real, ¿entendés? Pasa eso y suele suceder. Entonces, eso es lo que nosotros estamos instando ahora, justamente porque para nosotros, Javier, va a ser muy fácil investigarle a todas las empresas. Encima ahora con la herramienta de informática que tenemos directamente, nomás ya le aplicamos multa. Nosotros estamos advirtiendo que tengan en cuenta esas empresas para que en este agosto, que es la fecha tope de presentación de auditorías externas impositivas, lo hagan de forma correcta, justamente para evitar que sean molestados, para evitar que haya alguna irregularidad y que al final sea más gravosa la situación de esas empresas, ¿verdad?
Le voy a preguntar un poco a mi contadora si presentó para mi liquidación de IVA, porque si no presentó seguramente cometió error, algo no me habrá pasado. Espero no me cobren la multa.
Pero pero esa multa que se cobra por presentación tardía, por ejemplo, no entra dentro de la repartición de... No,
te estoy nomás haciendo un comparativo de la benevolencia que están teniendo con unos y con otros. Pero en fin, mira, como sí, discrepo pero respeto, como decís vos, don Oscar Orbe.
Con ese espíritu, justamente dentro de la reforma, hoy día establecimos en la ley de modernización y simplificación disposiciones que son más sencillas, justamente para evitar esa burocracia, como la gente dice, y que al final que sea más sencillo para la gente el cumplimiento del pago de su tributo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, también podemos decir que es la ley tributaria es benevolente, ¿verdad? Con la gente. Nosotros lo que buscamos es el equilibrio, Javier.
Bien.
Y ahí dentro de ese equilibrio, lo que buscamos es que realmente aquellos que por una omisión o por una situación no tan gravosa tengan que corregir lo que está mal, lo hagan. Y eso no implique ninguna multa, no implique ninguna sanción. Ahora, si nosotros detectamos que hay irregularidad, a pesar de esta advertencia, entre comillas, que estamos haciendo, vamos a aplicar todo el peso de la ley, ¿verdad? Eso es sin duda alguna, ¿verdad? Y de hecho lo estamos haciendo, ¿verdad? Todo el día, el primer lunes de cada mes, probablemente el lunes la Dirección de Fiscalización Tributaria otra vez cierre locales o clausure o suspenda actividad temporal de las empresas, y la gente viene y te dice voy a estar 3 días sin trabajar, y eso no le conviene a nadie, ¿verdad? Eso afecta a la economía y todo eso, pero tenemos que aplicar la ley, ¿verdad? Nosotros no podemos decir en estos casos sí, en estos casos no, vamos a aplicar la ley. Entonces, desde ese punto de vista, dentro de lo que el derecho administrativo, especialmente lo que la potestad discrecional que tiene la administración respecto a diferentes potestades, guarda la redundancia, entonces nosotros buscamos el equilibrio y que realmente no perjudicarle o no hacerle sentir como si fuera que es un criminal a una persona que omitió algo, a un contador o en este caso a alguna empresa que omitió algo. Ahora, si vemos que su comportamiento es doloso, vemos que realmente hubo una asociación criminal para no solamente evadir impuestos, sino que para cometer otros hechos irregulares o otros hechos punibles, lógicamente la administración no va a quedarse con los brazos cruzados.
Oscar Orbe, por otro lado, otro tema. Con respecto a Uber, exactamente, ¿tributación cómo está actuando con esta empresa multinacional?
Nosotros hicimos una serie de acciones administrativas con esta empresa, ¿verdad? Y hoy día están cumpliendo, ¿verdad? Medianamente, pero...
¿Qué significa acciones administrativas con esta empresa? ¿Le cayeron literalmente con una fiscalización?
No, fiscalización no. Se le hizo algunos informes, algunos comunicados, y los representantes a nivel sudamericano vinieron a Asunción a reunirse con la administración tributaria, a interiorizarse de la situación, y hoy día están en la etapa que están cumpliendo algunos errores que cometieron al principio, ¿verdad?
A ver, para entender un poco, ¿ellos desde cuándo operan en el país?
Ese dato no tengo, Javier, pero yo creo que desde el año pasado que están ya trabajando, ¿verdad?
¿Y cómo están pagando los impuestos?
Y ahora están pagaron una parte de lo que debían. Lastimosamente no puedo entrar en muchos detalles por el tema de la ley
de la protección
de la protección de información que tenía, que estaba prevista en la ley, ¿verdad? Sí. Pero están cumpliendo.
Pero lo que ¿sabes está... cuál es el punto, don Oscar Orue? ¿Cómo que están poniéndose al día con una parte? ¿Qué datos utilizan? ¿De dónde extraen los datos para pagar?
Lo que pasa, Javier, que este tipo de actividades tienen que cumplir dos impuestos, que es el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta al pequeño contribuyente. Sí. ¿Qué es lo que pasó al principio, verdad? Estos conductores solamente se inscribían en IVA, ¿verdad? Y algunos se les inscribían en IRASIS, ¿verdad? Entonces, había una especie de vacío en interpretaciones, porque como estamos hablando de una plataforma nueva, digital, ¿verdad? Entonces, había una serie de dudas. Ellos hicieron una consulta vinculante, la consulta vinculante ahora fue respondida y ahora se unificó criterio respecto a la aplicación de disposiciones con respecto a esta prestación de servicio en particular, como así también otras plataformas y también en el caso de, vos mismo sabes, el caso de los taxistas que también estábamos controlando, ¿verdad?
A ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Te hago un comparativo para entender. Hay otra empresa paraguaya que apenas vos terminás el servicio te envía la factura y te envía el recibo de dinero.
Sí.
¿Qué es lo que trato de hacer un comparativo para ver las implicancias del tema? Significa que esa factura que vos recibiste, primero esa empresa nacional la va a contabilizar y vos también, si sos contribuyente, la vas a declarar.
Sí, ahí te quiero hacer una corrección. Ahí lo que corresponde es que las personas que utilizan servicio y que reciben esa factura en su correo o en su celular, tienen que acercarse necesariamente a la empresa a pedir esas facturas que durante el mes, esas facturas que que fueron expedidas a nombre de ese contribuyente.
¿No sirven porque esas, doctor?
No sirven esas hoy día por la sencilla razón de que el impuesto a la renta pequeña contribuyente y la prestación de servicios de este tipo no están autorizadas para la emisión de facturas virtuales. ¿Para quiénes sí está autorizada la expedición de facturas virtuales? Solamente para aquellos que tienen prestación de servicio de carácter personal, por ejemplo, profesionales.
Bueno, yo, por ellos, ejemplo.
Vos, por ejemplo, podés emitir factura virtual. Pero alguien que tenga a su cargo una actividad que implique, por un lado, trabajo y por otro lado, en este caso el vehículo, ¿verdad? Entonces todavía no está la plataforma lista. Estamos trabajando nosotros porque estamos desarrollando lo que se llama la factura virtual, perdón, la factura electrónica.
Sí.
Entonces, bien. En poco tiempo más ellos
pero
van
para, a... Para no perder el hilo, doctor Oscar Orue. Entonces, pero cuando me subo a los servicios de la otra empresa, me envían solo un recibo de dinero. Y si yo quiero la factura, hule.
Y tenés que pedirle. Lo que pasa es que en el caso de ellos, de que está diciendo Uber, el chofer te tiene que dar la factura. O tenés que, porque acá no hay una empresa que esté asentada en Paraguay con representación de eso.
Bueno, más allá de la factura. A veces yo pagué en efectivo y a veces me descontaron de la tarjeta.
Sí.
Bien. Va de 30.000 guaraníes, 75% recibe el que condujo el auto y 25% recibe la empresa dueña de la plataforma.
Sí, pero esa situación no es una situación que implica vos te tienen que prestar te tienen que emitir la factura por el total que vos pagaste.
Pero ahora no me interesa a mí lo que yo pago o si me dan una factura. Lo que me interesa es sobre ese 25% que la empresa recibió, ¿cómo está pagando el impuesto?
Tiene que pagar impuesto a la renta y tiene que pagar impuesto a lo agregado.
¿Y está pagando?
Ahora sí.
¿Hace cuánto tiempo?
Y hace un mes, por ahí.
¿Y cómo pagan si no expiden la factura?
Ese dato en particular no tengo, pero ellos probablemente tienen alguna documentación por el cual hicieron. Porque acordate algo, Javier, la declaración es jurada. O sea, yo tengo que creer lo que vos me presentás. Ahora, si yo como administración detecto que vos me mentiste, yo tengo la posibilidad de poder sancionarte a vos. Por eso nosotros le estamos instando a todas las empresas que presten ese servicio a todos los conductores que están dentro de esa modalidad para que cumplan con las disposiciones. ¿Cuáles son las disposiciones? Que se inscriban hoy día con la ley que está hoy vigente, es impuesto al valor agregado e impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Esos dos tributos, esas dos obligaciones son las que tienen que pagar. Entonces, estamos haciendo capacitaciones para estas personas que se dedican al tema de conducción, ya sea en cualquier tipo de plataforma, estamos haciendo para todos, ¿verdad? También se le está también haciendo una inducción a los taxistas, por eso que le visitamos el otro día, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que todos cumplan la obligación sin distinción, independientemente a qué tipo de plataforma o qué tipo de prestación de servicio que sea de conducción lo hagan, ¿verdad? O sea, ya sea a través de Uber, o
¿verdad que, don Oscar Orbe, todavía no me queda claro qué datos utiliza la declaración jurada? ¿Ustedes le creen de entrada por la declaración jurada nomás? ¿Sigue siendo ficticio lo que pagan de impuestos basado en lo que recaudan?
No obsta de que nosotros lo podamos fiscalizar posteriormente, Javier.
Me da miedo. ¿Sabes por qué?
No.
Porque estamos hablando de plata que se genera en este país, que sale de este país, pero no paga impuesto por generar esos recursos en este país.
Por eso es que nosotros, Javier, y vos sabes perfectamente que ya te comentamos el otro en varias oportunidades, tuvimos que incluir dentro de la ley de modernización para que sea más sencillo poder detectar ese tipo, y directamente le obligamos a las empresas que presten servicios, en el caso de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Ya son agentes de retención. Y en el caso de los que pagan en efectivo, nosotros ya vamos a emitir boletas virtuales. Entonces, con eso va a ser mucho más fácil el control. Y ahí también vamos a depender, no es que vamos a depender, pero le vamos a instar a los contribuyentes, a las personas que utilizan el servicio, para pedir que le envíen a su WhatsApp o que le envíen a su correo esa factura virtual, porque eso va a ayudar a cruzar información para que después nosotros podamos ver si es que esas empresas cumplieron con esa con la obligación de pago de tributos, ¿verdad?
A ver, entonces, ¿y qué pasó con la plata que anteriormente ellos recaudaban? ¿Cómo salía del país? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en un hueco en internet? ¿Cómo era?
No, pero acuérdate que vos al pagarla con la tarjeta, ¿verdad? Si vos estás dentro de la
plataforma, ahí retenía directo.
Claro, le va a retener directamente. Hoy día no lo retiene directamente.
Yo usé muchas veces ese servicio y nunca pagué con tarjeta, siempre pagué en efectivo.
Y bueno, entonces ahí te tienen que entregar la factura el conductor. Eso es lo correcto. Eso así debería ser.
No entregan.
Lo que pasa es que no entregan, ¿por qué? Porque es difícil. O sea, ¿cuánto tiempo pierden hacer una boleta, verdad? Entonces, eso es lo que ellos te dicen, es complicado, el cliente está apurado, el cliente no te pide, te dice. Entonces, lo que tiene que hacer el conductor es ponerle que él en un día a 15 personas, de los 15 solamente 5 le pidieron, le dio la factura a los 5, para los 10 no, él tiene que registrar eso y hacer una boleta única y con eso declarar. Eso es lo correcto. Porque hay que acordarse que al momento él decirle el precio, ya está incluido el valor agregado, el impuesto al valor agregado. Entonces, él está pagando, el contribuyente está pagando con el impuesto ya incluido. Y por la ley no le puede decir, no, me cobre nomás el impuesto. Eso no puede decir. ¿Entendés? Entonces, por eso, acá hay algo
a ver,
sencillo.
Aún así, acá todos está viendo, no, que lo ve. Fantástico, está pagado, se están actualizando. Ficticio como pagan, pero pagan al menos, ¿verdad? ¿Y cómo quedan desde el primer día en que empezó a operar y todo ese tiempo que no pagaron hasta el día en que empezó a operar? ¿Se le va a considerar, se le va a poner multa, se le va a denunciar, se le va a suspender? ¿Qué va a pasar?
Le vamos nosotros a hacer las verificaciones correspondientes y de acuerdo a eso le vamos a informar. Ellos van a tener que cumplir, lógicamente, su obligación en caso de que sean detectados algunas irregularidades. Por eso es que hoy, cuando ellos vienen, se acercan y ven cómo va a ser el trabajo, o sea, a ver cómo va a ser la modalidad de pago de impuestos, entonces ellos están cumpliendo. Ahora están ya pagaron y ahora vamos a seguir trabajando con ellos. La consulta vinculante que ellos presentaron, entiendo que hace poco se expidió la Secretaría de Tributación. Hubo interés de la empresa, en este caso internacional, se acercó a Paraguay, vio cómo estaba la situación impositiva, y creo que se está haciendo un trabajo para que se regularice toda la situación en todas las plataformas, ¿verdad? No solamente la de Uber, como vos lo manifestaste. Pero vuelvo a decir, esto es una cuestión de todos también, Javier, no es una cuestión solamente de que la administración le caiga con todo al contribuyente, sino que también los contribuyentes, los obligados, también sepan de las implicancias que es evadir impuestos, de no cumplir con las disposiciones que están establecidas en la ley, y que se formalice todo. Todos tenemos que formalizarnos y tenemos que estar conscientes de que eso va a ayudar al país.
Bien. O sea, pagó IVA e impuesto a la renta al pequeño contribuyente.
Probablemente lo que esa empresa pagó es adelanto de renta. Viste que la renta es anual. Sí, a lo mejor pagó lo que es 2018.
O sea, IVA y adelanto de renta, entonces pagó.
Javier, no te puedo contar todo, Javier. Vos no te dije que te cuente todo. Yo no te puedo contar todo.
Pero yo soy cara dura nomás.
Hay un artículo en la ley que nos prohíbe dar información de los contribuyentes.
Bueno, me tranquilizo.
Después, ¿vos crees que después me destituyan,
Javier? No, para nada. Por eso ya me callo y te despido, Oscar Orue.
Gracias, Javier.
Muy amable.
Un abrazo.
Desde a la Subsecretaría de Estado de Tributación, Oscar Orue nos actualizaba sobre estos temas. Uber o pagamantes y cuela y puestos. 5 meses se actualizaron ahora. No tuvieron de otra porque lo notificaron a Uber Sudamérica, que tiene que ir a arreglar su cartón ante tributación. Pero atención, es ficticio lo que pagan, porque utilizan una declaración jurada que todavía no fue